Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Yap, un nuevo podcast de actualidad en el que nos sumergiremos en la locura que es el internet y sacaremos a la luz los misterios más locos, las patrañas más sumergidas y las teorías más descabelladas. O sea que a partir de hoy, dos veces al mes, ya sea Spotify, Apple Music, iBooks o lo que sea, Yap. Bueno, como ya se puede intuir por el título, aquí nos encanta hablar, divagar, entrar en el corazón del asunto y sobre todo hacer las preguntas difíciles, preguntar por aquello que es olvidado, ignorado por la gente y destapar auténticas locuras que están ocurriendo bajo los andamios en construcción que son el internet. Y digo andamios y hablo de construcciones porque, aunque parezca que internet lleva con nosotros cientos de años, hay que recordar que fue creado en 1969. Fue ahí cuando Leonard Kleinrock envió el primer mensaje de un nodo a otro, conectando a los dos anfitriones y dando propósito a esta invención, la de conectar, conectar personas. Porque el propósito del internet era, y lo ha sido siempre, el de conectar personas reales. Sin embargo, si esto siguiese siendo así, no estaríamos hablando ahora mismo en Yap sobre un internet zombie que está perdiendo su rostro. No estaríamos hablando sobre la industrialización de un medio como el internet. Y no estaríamos hablando sobre la teoría conocida como el internet muerto. Nacida de foros de internet como Reddit o 4chan y con espíritu de teoría conspiranoica, el internet muerto asegura que la gran mayoría del tráfico que ocurre a diario en la World Wide Web es manufacturado artificialmente por bots, robots, herramientas algorítmicas que inundan la red de contenido artificial para supuestamente manipular a la población. Precisamente de esto hablaba el periodista Abelardo González, nuestro primer invitado, que forma parte de la publicación especializada en videojuegos 3D Juegos y cuenta con una larga e ilustrada carrera centrada en el ámbito tecnológico.
Es una teoría conspirativa y se basa en que el internet está dominado por bots, deepfakes, contenido generado automático a través de algoritmos, inteligencia artificial y demás. Incluso llegan los más devotos de esta teoría a creer que los influencers también forman parte de este conglomerado y, en esencia, la consecuencia principal del internet muerto es que se margina la actividad humana orgánica. Véase las publicaciones que realizan personas en diferentes medios, redes sociales y tal, a favor de lo que crean estos bots.
Teoría del internet muerto. La mayor parte de internet es falsa. Ese es el nombre con el que el usuario de Agora Road, Illuminati Pirate, apodó este extenso hilo en 2021, bebiendo de información compartida entre el foro anónimo 4chan y el foro WizardChan, dedicado originalmente a la adquisición de sabiduría y magia a través del celibato. En su post, el autor data el comienzo de este fenómeno alrededor de 2016, cuando, según él, ya sean corporaciones, gobiernos o influencers, empezaron a propagar contenidos estandarizados para unir a la población bajo un mismo seno cultural y empujar así sus intereses políticos o incluso financieros. Una vez más, Abelardo González.
La teoría del internet muerto hace hincapié en que hay un orden mundial que se encarga de, a través de bots, de inteligencia artificial y otro tipo de herramientas, plagar internet y dejar a un lado lo que crean los humanos.
Ahora me gustaría tomarme un tiempo para relacionar esta teoría con lo que podría ser uno de sus mayores exponentes, un campo de pruebas que cumple absolutamente todos los requisitos para ser uno de los pacientes cero de este movimiento encubierto, X, o lo que era antes Twitter. La página web, originalmente creada con la idea de conectar a personas y publicar frases ingeniosas con solo 140 caracteres, ha pasado de ser un portal de conversación y amistad entre personas a un campo de minas repleto de bots fraudulentos y dedicados al spam. Un ejemplo perfecto de la controvertida teoría del internet muerto. Basta con entrar a las respuestas de un post cualquiera de alguien verificado para darse cuenta que ya no quedan personas reales, solo hay bots. Bots que escriben emoticonos, bots que repiten el post original, incluso algunos que intentan formar oraciones reales utilizando inteligencia artificial. Según Javier Lacorte, periodista redactor de la reputada publicación online Shataka, este reciente fenómeno será en mayor parte por la monetización de la plataforma, algo que nunca había ocurrido previo a la compra de Elon Musk y que fue uno de sus primeros movimientos como CEO del gigante de las comunicaciones.
Pues a ver, Twitter, precisamente desde que tomó las riendas Elon Musk al comprar la empresa, Ha cambiado mucho lo que es Twitter, y uno de los cambios grandes que ha producido ha sido la monetización. En Twitter, históricamente, la única forma que tenías de monetizar tu actividad, si tienes muchos seguidores y consigues muchas impresiones en tus tweets, porque estás siempre hablando de ellos, hablando en Twitter y tal, la única forma era que tú por tu cuenta consiguieses acuerdos con otros anunciantes y que a cambio de hablar de ellos o meter una mención o meter una URL o lo que sea, te pagasen un dinero.
Como decía la Court, desde el 28 de abril de 2023, los usuarios de X Premium han podido generar dinero de su contenido. Para entrar en este programa, hace falta pagar una mensualidad de 8,47 euros, el plan Premium, y se le recompensará al usuario en medida a sus visitas, likes y retweets. Un concepto fácil de entender y por el que mucha gente se ha subido al tren de X, ¿para qué mentir? En estos momentos, la tasa de pago es la siguiente. Por impresión, es decir, por veces que se haya visto los posts de una persona, se pagará 0,000085 dólares. Esto equivale a unos 80 céntimos por 100.000 visitas, 8 euros por 1 millón y etc. Pagos que pueden resultar no muy altos para el usuario de X medio, que no tiene tanto tráfico de visitas, pero que puede resultar muy beneficioso para aquellos que consiguen muchas visualizaciones. Y de aquí surge la cuestión. Las personas famosas tienen muchas visualizaciones porque tienen muchos fans, pero ¿qué pasaría si en vez de tener fans que nos sigan a todos los lados, estuviésemos en literalmente todos los lados? ¿Qué pasaría si automatizásemos una cuenta para que estuviese día y noche formando parte en conversaciones ajenas, aportando mensajes sin sentido y spameando por toda la red social para conseguir el máximo de impresiones? Pues tendríamos a un bot de Twitter. Escuchamos a Javier Lacorte.
Y ahí donde entran también los bots. Bots para inflar artificialmente las cifras de tráfico o de engagement, o bots directamente para intentar meterte en conversaciones que generan mucha interacción y derivarlos hacia tu contenido, hacia el contenido de quien te paga, si es una subcontratación.
¿Pero son realmente estos bots tan comunes como parecen? Bueno, pues para saberlo, hemos salido a la calle para preguntar a ver si la gente usa Twitter y si saben lo que es un bot.
Algo. A ver, es un poco guerrillero, pero sí, sí, sí.
No.
Tengo Twitter, de hecho, sí. Eso. Es de las redes sociales que menos uso, pero de vez en cuando, ponle que dos veces a la semana me meto a ver qué aparece por ahí, sí.
No, últimamente no la uso mucho. Sí, en Instagram alguna vez sí me ha salido algún bot que dices, cuentas que ves que no son fotos muy, que parecen muy a veces de IA incluso, o que sabes que son otra persona y tienen otra cuenta y le han copiado las fotos.
Bot, bueno, en los comentarios de equipos de fútbol y así, ¿no? Se suelen salir ahí.
Pues no, muchas veces no me han abierto, simplemente me han empezado a seguir y otras veces me han abierto, pues, también por temas de Bitcoin.
Interactuado no, he visto sí, en Instagram y en Twitter.
¿Y qué sueles hacer? ¿Bloquearlos directamente?
Sí, bloquear o pasar, da igual, vamos.
No, yo siempre los bloqueo.
Sí, también lo mismo.
Yo si interactuado no me he dado cuenta.
Sí, normalmente les bloqueo, ni siquiera, no suelo ni siquiera hablarles.
¿Y dirías que ha empeorado la plataforma?
Sí, yo creo que sí.
Sí, eso se ha notado, desde el cambio de nombre, joder. Cuando pones el comentario, o sea, te aparecen tipas, o sea, chicas, bots con 70 seguidores que dicen cualquier cosa, fotos aquí, no sé qué.
Los bots salvajes que podemos encontrar campando a sus anchas en la jungla que es X son automatizados, es decir, alguien humano se encarga de configurarlo, de dotarlo de una serie de conocimientos y de escribir su código para que funcione sobre ruedas. Sin embargo, es creído que esta última generación de bots, los cuales han sido capaces de escapar toda moderación del equipo de X, funcionan con la revolucionaria herramienta de inteligencia artificial generativa llamada ChatGPT. Porque la creación de inteligencias artificiales generativas ha cambiado todo el panorama de creación e interacción entre robots. De la noche a la mañana, ha sido posible crear un robot automatizado capaz de responder y reaccionar acorde a mensajes de todo tipo. ¿Cómo? Pues usando ChatGPT. El robot copia el mensaje humano, lo pega en la herramienta generativa y le pide una respuesta acorde, haciendo que en la mayoría de casos genere algo pasable como humano, pero en otros quede como una papilla de palabras sin sentido.
Mirad este video de mi gato. Me encantan los felinos.
Eso me pasó a mí el otro día.
Jajaja, algo típico de los
Rezo
gatos.
Por todos
eso
vosotros.
Me ha hecho
los
ella y a los qué bonita foto.
La estrella de porno Cagney Lynn Carter ha muerto a los 36 años a causa de suicidio.
A mi padre le encantaría esto.
De hecho, son muchos los ejemplos de bots malfuncionando y regalándonos momentos tétricos como el que acabamos de escuchar, que, por cierto, es una interacción 100% real. Y luego también tenemos auténticas maravillas humorísticas para nosotros, los últimos usuarios humanos que todavía quedamos en X. Esto fue descubierto por el usuario de X, Subparlario, que en su hilo relacionando la red social con esta teoría del Internet muerto, que por cierto fue lo que inspiró este episodio de Yap, se dio cuenta de las peculiaridades de este tipo de cuentas.
I don't think anyone had actually noticed this sort of thing before.
Con tan solo 18 años en el momento de publicación del hilo que le hizo famoso y que a día de hoy cuenta con 71.000 likes, el estadounidense Subparlario, o Cameron Trovato, aficionado al internet y a los videojuegos, se animó a investigar el curioso caso de los bots de Twitter con sus amigos, en un servidor de Discord. Empezó a darse cuenta de que todas las cuentas verificadas tenían sus respuestas inundadas de bots diciendo cosas sin sentido, y tras indagar en este tipo de perfiles, se dio cuenta de varias cosas. La primera, que una gran mayoría son cuentas que llevaban un mínimo de 10 años inactivas, por lo que probablemente se traten de cuentas robadas en un hackeo a gran escala que habrán acabado en manos de hackers y que después las hayan utilizado para hacer negocios con bots. De hecho, el propio Subparlario fue tan amable de explicarme una teoría suya de creación propia que nunca salió a la luz y que relacionaba este tipo de acciones con la reventa de cuentas.
Potentially, this is a practice for...
Lo que explica aquí Cameron Trovato es que podría haber alguien encargado de crear y hacerse con cuentas de Twitter con la intención de venderlas posteriormente, ya sea a una marca que quiere empezar con un número alto de seguidores en redes sociales, a influencers que quieran probar suerte en el mundo de Internet y a otros esquemas de bots que estén en busca de más implicados.
Twitter's monetization program being based on...
Las cuentas monetizan sus visitas e interacciones, haciendo que cada mísera gota de atención y visitas que le demos a estos robots vaya a generar dinero, por poco que sea. O bueno, poco aquí, porque como he explicado antes, hacen falta 1 millón de impresiones para ganar unos míseros 8 euros, pero esos 8 euros convertidos en dinero de países en desarrollo, pues es mucho, que es otra de las cuestiones que abordamos durante nuestra conversación. Como contaba Cameron Trovato, por lo visto alguien llamado Groist, con una cuenta de X llamada @breadhrt, descubrió un grupo de Facebook vietnamita dedicado íntegramente a administrar y crear bots de Twitter. Algo que explica el extraño comportamiento de algunos bots en el que cambian de idioma al vietnamita de vez en cuando, pero que puede darnos la idea de que los encargados de lucrarse con negocios como este puedan ser de países en desarrollo sin ninguna o muy poca presencia legislativa en el ámbito de la ciberseguridad. Países como Vietnam, India, Indonesia, Brasil, Rumanía... De hecho, este tipo de bots son una de las razones principales por las que el nuevo dueño de X, Elon Musk, no ejecutase la compra de Twitter de inmediato y se enzarzase en una disputa judicial por su definitiva compra. De esto hace ya 2 años y el precio definitivo del gigante de Silicon Valley se selló en 44.000 millones de dólares. Según Javier Pastor, senior editor de la publicación especializada online Shataka, parece que los planes de Musk van más allá de arreglar el evidente problema con los bots y devolver el orden a la plataforma. Parece que X quiere pasar por una metamorfosis y convertirse en el WeChat del occidente, algo así como una contraparte europea a la app todo en uno china.
Luego se ha visto que no parece que vaya a ser un juguete, que parece que va a ser un poco la pieza central de esa super app, de esa super plataforma que quiere copiar un poco lo que hace WeChat en China y que quiere hacer que no solo nos comuniquemos y mandemos mensajes en Twitter o fotos o vídeos, sino que además hagamos nuestras compras o nuestras búsquedas o chateemos con un asistente de inteligencia artificial.
Pero sí, los bots ya existían antes de la adquisición de Elon Musk. De hecho, ya eran un problema desde hace unos años. Lo que pasa es que, anteriormente, los bots no eran más que una herramienta para difundir links maliciosos, ya fuesen en el ámbito sexual, ofreciendo contenido exclusivo si se pinchaba un link concreto, u otro tipo de timos como aquellos de criptomonedas. Pero ahora, con la monetización, pueden seguir haciendo lo mismo, siendo aún más selectivos con sus presas gracias a la inteligencia artificial y recaudando dinero cada vez que alguien ve sus tweets, un plan auténticamente sin fisuras. Esto decía Javier Pastor.
Él siempre ha estado muy en contra del tema de los bots, ha criticado mucho que había muchos bots en Twitter. Él dio una estimación de los bots que había en Twitter, el consejo de administración dio otra distinta, que era menor, por supuesto. Ellos decían que no había tantos como él decía que había. Y al final se ha convertido en un problema real que se ha venido magnificando por todas las decisiones que ha tomado de despidos de personal, fuera del equipo que moderaba los contenidos y que trataba de intentar tener a raya a los bots.
Todo esto nos lleva a las últimas declaraciones del multimillonario sudafricano, que en busca de arreglar los problemas de la red social, declaró que a partir de ahora los usuarios de X deberán pagar un pequeño precio de entrada para utilizar la plataforma. Estaríamos así ante la primera gran red social de pago. Según Musk, cobrar a nuevos usuarios es la única manera de reducir el flujo de bots a X, sobre todo ahora que las inteligencias artificiales más avanzadas pueden falsificar el hasta ahora inquebrantable CAPTCHA. Sin embargo, la automatización y la opción de difundir contenidos manufacturados sin ningún tipo de intención detrás no es nada originado por los bots de Twitter o cualquier otra red social. De hecho, es bastante similar a las llamadas granjas de contenido, que son sitios web que publican una gran cantidad de artículos con poca o ninguna calidad para lucrarse económicamente a través de artículos y publicidad. También un ejemplo perfecto del internet muerto. Además, para llegar al público más amplio posible, utilizan técnicas SEO poco éticas llamadas Black Hat, es decir, que intentan manipular agresivamente las reglas de los buscadores para aparecer lo más alto posible en las búsquedas sin aportar absolutamente nada de valor. Para muchos expertos, como lo puede ser el caso del profesor de la Universidad Isabel I e investigador de la Universidad de Granada Javier Cantón, este tipo de contenidos se podrían comparar con un bazar chino, en el sentido de que se puede considerar como sintético y no puedes ir buscando un producto de alta calidad, justo como los bots.
Estaba hablando también de prácticas ambas que son fraudulentas en realidad, pero obviamente después de la compra de Musk y de cómo pues ya no se moderan contenidos como antes, pues ha habido una explosión, ¿no?, en el uso de este tipo de herramientas.
Este tipo de granjas suelen tener una intención monetaria detrás, de generar el máximo beneficio posible con el contenido más banal. Sin embargo, las content farms también han sido utilizadas a lo largo de los años para cambiar la opinión pública de diferentes ámbitos, para manipular y viralizar contenido con una audiencia concreta en mente que puede afectar hasta al clima político. Y para entender este caso nos tenemos que ir hasta Veles, Macedonia del Norte, una ciudad ubicada en el centro del país que fue uno de los centros industriales de la antigua Yugoslavia y que a día de hoy lucha contra una gran cifra de paro juvenil. Es ahí, en esa humilde ciudad, donde se creó la granja de contenido más efectiva de todos los tiempos, una que influyó profundamente en las elecciones generales de Estados Unidos de 2016 y que dio pie al internacionalmente conocido término fake news. Así lo explicaba Javi Cantón.
Fue una granja de contenidos, pero en el sentido de que no fue tanto algo como muy, muy organizado desde un punto central de una empresa, sino que fue básicamente adolescente, gente joven, que se dio cuenta que creando contenido falso que se podía viralizar en torno a la campaña de Trump, podían generar mucho ingreso. Buscaban perfiles de votantes indecisos, digamos, lo que buscaban era como ir picándolos, ¿no?, con contenido muy emocional, en fin, la base de la desinformación.
A diferencia de los bots que podemos encontrar en redes sociales, sí que se puede confirmar que, en efecto, el negocio de las content farms es muy rentable. En las granjas de Macedonia del Norte, cada usuario ganaba un aproximado de 3 o 4.000 euros al mes, una cifra que, para una población humilde, sin muchos recursos, es una auténtica barbaridad. De hecho, cuando se destapó todo el conglomerado de noticias falsas macedonias, se empezaron a ver casas remodeladas y coches de alta gama vagando por las calles de Veles, una imagen completamente surrealista. Sin embargo, el solo hecho de plantearse terminar con estos artículos, al igual que con los bots, se vuelve una tarea más difícil cuanto más tiempo pase. Las nuevas tecnologías, los avances en el internet, los bots y las granjas son todos componentes importantes del futuro digital que estamos creando a raíz de ese raro invento estadounidense que se creó en los 70s. Aquella era primitiva de internet, con contenido estático y poco interactivo, es hoy en día conocida como la web 1.0 y es antecesora de la web 2 y 3.0. Actualmente nos encontramos adentrándonos en la tercera, donde tecnologías vanguardistas como la blockchain y las criptomonedas han entrado en escena, con el ánimo de conseguir una descentralización de la red de redes. Sin embargo, aún tenemos latentes características base de la web 2.0, esa web protagonizada por la conexión de personas a raíz de redes sociales y la publicación de contenido. Para muchos usuarios de internet, la web 2.0, la más exitosa hasta la fecha, es una web dictatorial en la que las empresas tecnológicas han tomado el control de todo. Para ellos, las redes controlan la infraestructura y las aplicaciones, obligando a muchos usuarios a ceder sus datos para luego venderlos al mejor postor. Escuchamos ahora a Alberto Gómez, ingeniero de telecomunicación y jefe de la exitosa startup vizcaína Gravit AI, hablar sobre el reto que supone la gestión de información en el panorama de Internet actual.
Al final aquí hablamos de información, de datos, cada vez hay más información, cada vez hay que procesarla, y lo que permite la Web 3.0 de alguna forma es que el usuario tenga el control de esa información. No, que no sea información que las grandes empresas gestionen de forma poco transparente, sino que la pueda gestionar de forma propietaria el propio usuario.
Ese rechazo a las grandes corporaciones, que incluso siguen en aumento, y esa preocupación por no saber qué va a ocurrir con nuestros datos, tiene una estrecha relación con la teoría del Internet muerto. Al fin y al cabo, esas empresas multinacionales, que han sido descritas como dictatoriales por muchos, conocen nuestra persona a la perfección y controlan todo lo que vemos mediante algoritmos. Sin ir más lejos, casos como TikTok, una app china basada casi puramente en algoritmos que mucha gente utiliza para recibir su información diaria. Y como la controvertida teoría del Internet muerto dice, si realmente estamos en un Internet vacío y poblado de bots, apps como TikTok podrían manipular nuestra ideología o conocimiento de otras cosas muy simplemente. Bastaría con enseñarnos lo que las propias corporaciones quieran y punto. Entonces, esto genera una pregunta. ¿Es la Web 3.0 el billete de la salvación a la era digital libre? Pues esto decía Alberto Gómez.
Es difícil, yo veo difícil que haya una migración completa hacia la web 3.0 donde esté totalmente descentralizado. Además, cada vez, si vemos cómo evoluciona la sociedad, cada vez evolucionamos más hacia una sociedad más de rebaño. Entonces, justo lo que busca la web 3.0 es lo contrario, ¿no? Y cada persona ser más independiente y cada persona gestionar más lo suyo, y cada vez vemos más influencia por parte de TikTok. Por poner un ejemplo, TikTok cada vez es la red social que más se utiliza. Y es la red social donde hay más control y donde hay más anuncios de que controla más y es más perniciosa para los usuarios. Y aún así se sigue utilizando cada vez más. Entonces yo veo difícil que la gente migre hacia soluciones 3.0 donde estas empresas no tengan tanto poder cuando le pongan el caramelo de una aplicación que les pueda gustar.
El panorama digital actual, y más si hablamos de inteligencia artificial, es uno plagado de datos, y cuanto más cerca estemos de conseguir legislar su tratamiento y proteger nuestra privacidad, mejor nos irá como sociedad. Es por eso que, recientemente, en respuesta a esta problemática, la Unión Europea ha creado una ley conocida como la Ley de la Inteligencia Artificial, que será la primera ley integral sobre IA del mundo. Se trata de un documento con enfoque humanista, según la Unión Europea, teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas que este tipo de tecnología puede conllevar, siempre con la idea de desarrollar y usar esta innovación de una manera ética y moral. Porque recordemos, aunque ahora el Internet lo sea todo, hace años era una nueva pero rara herramienta que solo los auténticos fanáticos de la tecnología y algunos trabajadores utilizaban. Los foros, los primeros vídeos de Internet, la creación de los videojuegos en línea, todos ellos eran aplicaciones innovadoras del Internet, a pesar de que el público general no pensase que se fuese a convertir en uno de esos inventos que cambiarían la historia para siempre, como lo pueden ser el teléfono o la televisión, por ejemplo. Sin embargo, después de unos años, podemos decir que lo consiguió, al igual que lo está haciendo la próxima tecnología del futuro, la inteligencia artificial. Por eso, en un intento de predecir vagamente los cambios que sufriremos como sociedad intentando domar esta tecnología, me he puesto en contacto con Roc Albalat, investigador, artista y profesor en el Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona. En estos momentos también está colaborando con Estampa, un colectivo que trabaja en los campos del audiovisual y los entornos digitales, y su último trabajo es Cartografía de la IA Generativa, un mapa explicado e ilustrado que analiza todos los procesos que forman parte en la creación de las inteligencias artificiales generativas.
Desde el colectivo en el que trabajo, en Taller Estampa, ponemos siempre en el centro los datasets, ¿no? los conjuntos de datos que pueden ser imágenes, textos, sonidos, etcétera. Porque al final, por mucho que hablemos de algoritmos, si no se tiene estos datos como que provienen del mundo de la cultura como materia prima, los modelos no tendrían sentido.
El trabajo está dividido en 21 partes que tratan desde el aspecto de creación y manufacturación de este tipo de tecnologías hasta los datasets que utilizan, pasando, como no, por los implicados en este tipo de negocios, como lo pueden ser las startups de inteligencia artificial y los especuladores de Silicon Valley, como les llaman desde Estampa.
Ahora la industria se ha aprovechado de estas ideas, se las ha apropiado y ha vehiculado a través de estas ideas lo que es seguramente el robo más grande de la historia de la creatividad y de las industrias culturales, ¿no? Porque sean, de algún modo nos están vendiendo los imaginarios con los que hemos estado trabajando las que nos dedicamos a estas cuestiones, ¿no?
Inteligencia artificial, Web3, el Internet muerto. A pesar de estar viviendo los resultados de décadas y décadas de mejoras tecnológicas, seguimos en el ojo del huracán de la innovación. Es bastante probable que todo este reportaje quede desactualizado tan pronto como el año que viene, dentro de dos quizás. A estas alturas, lo único que podemos hacer es esperar a que las tan esperadas regulaciones lleguen y herramientas como la inteligencia artificial o cualquier otra cosa que pueda surgir sean accesibles para el público general. Siempre fomentando un uso responsable. Por eso, como decía el doctor Luis Mauricio Calvo, vicedecano de Comunicación y Prácticas en la Universidad de Castilla-La Mancha, nos queda mucho por ver los últimos años.
Pues en este sentido, esto está evolucionando a una velocidad de vértigo. Con lo cual, yo no descarto que en el medio o largo plazo veamos cosas que nos sigan sorprendiendo cada vez más, sobre todo que sean fáciles de utilizar. Antes toda esta tecnología era compleja, era cara, pero ahora tenemos ya sistemas a precios asequibles, tenemos grandes modelos entrenados que por un poco de dinero puedes utilizarlos.
Esa gran accesibilidad a tecnologías y procesos vanguardistas retroalimentará el conocimiento de la gente sobre Internet, haciendo que teorías como la del Internet muerto, por ejemplo, vuelvan a resurgir como posibles. Sin embargo, después de haber estado tratando este tema tan frágil durante este capítulo, quizás es hora de contrastar y hacernos las preguntas importantes. Si la IA, los gobiernos, los medios de comunicación o cualquier otra entidad gestiona la mayor parte del contenido de Internet, ¿por qué dejarían que saliese a la luz una teoría así? O peor aún, ¿acaso es una locura pensar que el creador de esta teoría también es inteligencia artificial? Según la empresa de seguridad cibernética estadounidense Imperva, casi el 50% del tráfico de Internet en 2022 provino de bots, un dato altísimo que deja a kilómetros los anteriores registros. Entonces, ¿por qué no podríamos estar interactuando con un bot pensando que es una persona real? Con tecnologías como la inteligencia artificial, la barrera entre lo mecánico y lo humano se hace cada vez más borrosa, porque aunque pueda parecer descabellado pensar que la teoría del Internet muerto supone un lavado de cerebro colectivo, puede que en unos años nos encontremos con una web poblada, en su gran mayoría, por bots. Una web en la que nunca sabremos si estamos dialogando con lo humano o con lo artificial, o una web en la que la conversación que puedas tener con tu madre te haga dudar de si es ella realmente o es una máquina. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado la descabellada teoría del Internet muerto y os veo en el próximo capítulo de YAP, en el que trataremos, entre otras cosas, el macabro mundo de YouTube Kids. Me despido. ¡Adiós!